Sabiduría, capítulo 14. Otro que se dispone a navegar y sortear olas violentas, invoca a un madero más frágil que el barco que le lleva. Este fue inventado por el afán de lucro, y lo construyó el saber de un artífice. Pero es tu providencia, Padre, quien lo pilota, porque tú abres también camino en el mar y una senda segura entre las olas. Muestras así que eres capaz de salvar de cualquier peligro, incluso que pueda embarcarse un inexperto. No quieres que se frustren las obras de tu sabiduría. Por eso los hombres confían sus vidas al más pequeño leño, y atravesando las olas en una balsa, llegan sanos y salvos. Pues al principio, cuando perecieron los gigantes altivos, la esperanza del mundo, refugiándose en una barca, dejó a los siglos una semilla fecunda guiada por tu mano. Bendito sea el leño por el cual se hace justicia. Pero el ídolo, obra de las manos, maldito él y quien lo hizo. Este por haberlo labrado, aquel porque, aunque corruptible, recibió el nombre de Dios. Para Dios son odiosos igualmente el impío y su impiedad. Así pues, producto y artífice serán castigados juntamente. Por eso también a los ídolos de los gentiles se les pedirá cuenta, porque se han hecho abominación entre las criaturas de Dios, tropiezo para las almas de los hombres y trampa para los pies del necio. La idea de hacer ídolos fue el inicio de la fornicación, su invención la corrupción de la vida, porque al principio no existían ni existirán para siempre. Entraron en el mundo por la vanagloria de los hombres, y por esto se les decretó un pronto fin. Así, un padre afligido por un luto prematuro hace una imagen del hijo malogrado, y al que antes era un hombre muerto, ahora comienza a venerarlo como un dios y entrega misterios y ritos a sus vasallos. Luego, con el tiempo, se arraiga la impía costumbre y es guardada como ley. Por mandato de tiranos se adoraron sus estatuas. Al no poder los hombres venerarlos en persona, por habitar muy lejos, reprodujeron en figura su remoto aspecto e hicieron una imagen visible del rey que querían venerar, para honrar solícitos al ausente como presente. A la extensión de este culto, aun entre quienes no le conocían, contribuyó también la ambición del artífice, pues éste, queriendo tal vez agradar al poderoso, se esforzó con arte para hacer más hermosa la imagen. La gente, atraída por la belleza de la obra, al que poco antes honraban como hombre, lo estiman ahora como objeto de culto. Esto se convirtió en acechanza para los vivientes, porque los hombres, esclavos de desgracia o tiranía, pusieron a piedras y leños el nombre incomunicable. Luego no les bastó con errar en el conocimiento de Dios, sino que, debatiéndose en la dura guerra de la ignorancia, les llaman paz a tan grandes males. Practicando ritos infanticidas, o misterios secretos, o banquetes orgiásticos de ritos grotescos, no guardan ya puras ni la vida ni las bodas, sino unos a otros se matan a traición o se afligen con adulterios. Todo es un caos, sangre y homicidio, robo y engaño, corrupción, infidelidad, rebeldía y perjurio, perturbación de las cosas buenas, olvido de los beneficios, corrupción de las almas, perversión sexual, desorden en el matrimonio, adulterio, impureza. En verdad que el culto de los ídolos nefandos es el principio, causa y fin de todo mal, pues cuando se divierten, se enloquecen, vaticinan falsedades, o viven de modo inicuo, o se apresuran a perjurar. Al confiar en ídolos sin alma, no esperan castigo por haber perjurado. Les aguarda una doble sentencia. Por haber errado acerca de Dios, dirigiéndose a los ídolos, y por haber perjurado para engañar, despreciando a la santidad. Porque no es el poder de aquellos por los que juran, sino la misma culpa de los que pecan la que persigue siempre las transgresiones de los inicuos.